¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome?
Radio Mujer 92.7.
Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.
Y Androide Pop.
No son los androides que buscan.
No son los androides que buscamos.
Presentan Cinema Pop.
Bienvenidos a Jurassic Park.
A la grande le puse cuca.
Con Nahum Andrade.
Y yo. Yo soy.
Señoras y señores que van en el camión, la Virgen de Zapopan les da la bendición. Hay con lo que quieran, con lo que gusten cooperar, solo les quiero decir que Cinema Pop acaba de iniciar. Y así es, estamos iniciando en este sabadito, contentos en esta tercera temporada ya de Cinema Pop. Vamos iniciando y quiero mandar un saludote a Esmeralda Cano, mi amadísima productora, y al señor de señores Dago Camacho, que hace posible que estemos aquí en Radio Mujer 92.7 de FM. El día de hoy tenemos una colaboración por ahí que les va a agradar, con unas historias. Hablaremos un poquito de la historia de Nintendo, pero bueno, ya les dejaré eso más adelante. Primero vamos con las noticias y bueno, que inicien las noticias.
Bob Marley, la leyenda. Esta semana fuimos a ver el estreno de esta película llamada Bob Marley, la leyenda. ¿De qué va? Bueno, se presenta como una celebración de la vida y música de Marley, enfocándose en su viaje de superación personal y su influencia en el movimiento del reggae, con una duración de 104 minutos, no es muy larga la película. El filme pues promete ser un viaje íntimo para la persona y una trayectoria profesional de Marley, desde su ascenso hasta la fama, a su premura y su premura muerte en 1981. Creo que esta película tiene una oportunidad para llevar a la gente a la historia de Bob Marley, pero siento que no logra cuajar al 100%. Sí es emotiva, sí tiene partes emotivas, pero creo que puedes aprender mucho más de lo que Bob Marley logró en todo este movimiento viendo algunos videos en YouTube que de la película, lo cual es algo triste porque siento que toda la historia de ese toque personal que tiene la película o la historia de Bob Marley con lo que él logró no se llega a llevar de una manera correcta y causa que quede más como algo emotivo, incluso que un poquito flojo eso. Ahora, eso es en cuanto al mensaje. La película creo que está llevada de una manera muy buena y creo que las interpretaciones son bastante buenas con lo que están trabajando. Y también tiene muy buenas locaciones, además de también verse bastante bien visualmente en cuanto a fotografía. Si nos vamos en cuanto a eso, la película es algo buena. Si nos vamos en cuanto a tratar de realmente llevar una leyenda o el legado tan grande que es Bob Marley, no hace tan buen trabajo. Una parte buena, creo que resaltar, es que si te gusta la música de Bob Marley, está muy padre poder ver lo que es la creación, cómo hacía o componía parte de su canción y lo que se esforzó en completar ese disco. Y también la parte de dónde vienen sus ideas y por qué hablaba de tal o cual tema. Esto es lo que yo opino de esta película, pero me encantaría que fueras tú a verla al cine si es lo que tú quieres hacer y que me digas qué opinas de Bob Marley, la leyenda. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Te dejo en los comentarios. Que bueno, que me comentes ahí en los comentarios, para la abundancia. Y también que me digas si a ti te gustaba Bob Marley y qué canción era tu favorita.
Madame Web. Esta semana fuimos a ver Madame Web en el preestreno. Les dejé por ahí un video que se hizo un quilombo, realmente fue algo explosivo y que mucha gente estuvo comentando ahí. Y bueno, a ver, esta es mi opinión en cuanto salgo de la sala de cine. Ahorita les digo un poquito más ya lo que llego a pensar. Sigo pensando que la película es mala. ¿Pero por qué es mala la película? Tiene muchas conveniencias de guión. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué momentos las cosas ocurren simplemente porque tienen que ocurrir? Y el villano no se siente como alguien realmente que entendamos su motivación al 100%. El por qué lo hace. El tráiler creo que mostraba mucho acerca de que se iban a utilizar los trajes, los cuales no ocurren. Las actrices tratan de hacer mucho, mucho por tratar de salvar la película, lo cual tampoco se llega a poder lograr. Esta película de Madame Web, que bueno, Madame Web es una mutante precognitiva clarividente que apareció por primera vez para ayudar a Spider-Man a encontrar una víctima en secuestro. Es un personaje secundario de Spider-Man. Madame Web era una de las mutantes que conservaron su poder en esa historia. Pues bueno, al final no tenemos Spider-Man. Este universo que sigue creando sin Spider-Man no va a funcionar. Y otro punto es que sí, por ahí hay una referencia a Ben Parker y a los papás de Peter, pero es tan sosa la película que ni siquiera sientes que te importe como tal. Es algo que no siento que deba, que está funcionando correctamente. Aunque mucha gente está diciendo como, ay, no, es que la criticas porque es porque la protagonista es una mujer. No, no es por eso. Es que está mal hecha. Y esto es, si hablaran, por ejemplo, de Mobius, de esa película de Morbius, que fue mala, Madame Web está, o sea, ahí está el nivel. O sea, la verdad es que es igual de mala. Tiene una edición que se corta muy rápido, que es una locura de edición, como para compensar esta falta de historia. En lo personal no me agradó. Si tú la quieres ir a ver y te gusta la película, déjame en los comentarios qué es lo que tú opinas, que me encanta leerlos. Y no se peleen en los comentarios. Trailer de X-Men 97. El regreso de esta mítica serie de animación ya está a nada de la esquina, ya que llega el 20 de marzo y se acaba de estrenar su tráiler. X-Men 97 es una próxima serie de televisión animada estadounidense creado por Bao de Mayo para el servicio de streaming de Disney Plus. Basada en el equipo de superhéroes de Marvel Comics, X-Men es un renacimiento de X-Men que fue producida y que apareció en la televisión de 1992 a 1997. Continuando desde termina esa serie, X-Men 97 es una producción de Marvel Animation con esta parte de esa historia. Ahora, por ahí hay una parte importante en el tráiler. Creo que visualmente hay cosas que se ven interesantes. Ya cuando podemos ver un poco el diseño de los personajes, sí hubo cambios que se sienten raros. En especial, lo que a mí no me agradó tanto es que hay una ausencia de las sombras y de ese detalle que le daba a las sombras como profundidad que le daba a los personajes, y no está ahí. Entonces, se siente extraño. Se había dicho que se iba a respetar mucho la manera de hacerlo, pero esta serie se ve muy brillante. De hecho, se ve como el último episodio que salió de esa serie, pero ese episodio que salió de esa serie, de ese último episodio, pues realmente había hecho así de esa manera porque ya no había el presupuesto y lo habían bajado mucho la animación. Y parece que continúan de ahí. Pero en cuanto a la temática, parece ser buena. Ahora, en cuanto a la parte del doblaje, ahí es donde siento algo malo. En el doblaje en español, nadie del elenco de la serie anterior, en la parte fuerte, ha regresado. Y se siente una ausencia, se sienten las voces raras. Eso tomando en cuenta que en teoría es una parte que viene de la serie original. Aún así, me esperaré a verla. No pido que regresaran los personajes originales, porque a lo mejor muchos de ellos ya no están disponibles, algunos murieron. Pero sí, a lo mejor alguien que se asemejara más a las voces. Pero bueno, me encantaría que me dejes en los comentarios qué te parece a ti y si quieres ver esta serie X-Men 97 que se estrena el 20 de marzo en Disney Plus. Y bueno, con esto nos vamos yendo. Regresamos con una colaboración por ahí donde vamos a estar escuchando un poquito de la historia de Nintendo en esto que es Radio Mujer 92.7 de FM, Cinema Pop. Mi nombre es Naum Andrade. Regresamos.
Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
Ya estamos de regreso aquí en Cinema Pop y les traigo una colaboración bastante buena en la que vamos a tener por ahí el accidente que salvó a Nintendo. Vamos a ver un poquito la historia de cómo se generó y cómo se salva Nintendo. Esto traído a ustedes por Low Spec Gamer. Entonces, pues sin nada más que decirles, vamos con esta colaboración para que podamos escuchar la historia de Nintendo. Y quiero que me contacten en Instagram y me digan qué es lo que ustedes opinan. Me encuentras como Naum Androide, Nahum Androide. Y bueno, sin nada más que decir, vamos con el accidente que salvó a Nintendo.
Un hombre está sentado en un tren camino a casa. La responsabilidad de toda una empresa sobre sus hombros. A su lado, nota a un hombre aburrido jugando con una calculadora y tiene una idea. Podrías pensar que has escuchado esta historia antes, pero estás equivocado, porque lo que realmente sucedió fue una serie de coincidencias bizarras y errores de comunicación que llevarían a un producto que cambiaría el entretenimiento para siempre. Esta es esa historia. Es el final de los 40 y un cierto joven llamado Hiroshi Yamauchi acaba de mudarse a Tokio. Le dice a todos que está aquí para la universidad, pero en realidad está huyendo de las presiones de su familia, a quienes solo parece importarles trabajar y el negocio familiar. Su plan era estirar sus días universitarios tanto como fuera posible y llevar una vida descuidada de hedonismo y gozo. Pero eso no es lo que pasaría. Apenas había establecido su nueva vida cuando le llega una terrible noticia. Su abuelo estaba muriendo, y su último deseo fue lo peor que se le pudo haber ocurrido: dejarle la empresa a Hiroshi. La empresa era, por supuesto, Yamauchi Nintendo, un negocio de fabricación de cartas. ¿Qué diablo se supone que iba a hacer con un negocio para hacer cartas? Si había sido maldecido con esta compañía, la arrastraría al mundo moderno, sin importar cuánto patalearan y gritaran los empleados tradicionalistas de su propia familia. Algunas de sus ideas, como tarjetas de plástico al estilo occidental e incluso una asociación con la compañía Walt Disney, había resultado ser tremendamente exitosa. Pero pasaron décadas y se estaba cansando de ser una empresa de cartas. Si iban a sobrevivir una nueva era, necesitaba diversificarse, encontrar cosas nuevas para fabricar. Pero él no era un hombre de ideas de productos. ¿Cómo iba a encontrar la idea que finalmente lo llevaría más allá de las cartas? Mientras recorría la fábrica de forma inconsciente, sucedió algo increíble. ¿Pero qué cara? ¡Tú! Eres el tipo de mantenimiento que contratamos recientemente, ¿verdad? ¿Qué es eso? Lo siento, señor, es que eso es un juguete que diseñé con algunas piezas en mi tiempo libre. Le prometo que no voy a holgazanear más hoy. ¡Sí! 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 Como probablemente te hayas dado cuenta, este hombre de mantenimiento se llamaba Gunpei Yokoi. Y su increíble talento para hacer juguetes fue puesto en uso rápidamente por Yamauchi. Su próxima orden fue convertir su invención en el Ultra Hand, que se convertiría en un juguete extraordinariamente exitoso. A lo largo de más de una década, la brillante mente de Yokoi produciría una cantidad de juguetes innovadores sin precedentes, que se convertirían en íconos de la infancia de los japoneses y harían de Nintendo un gigante local en la fabricación de juguetes. E incluso lo pondrían a experimentar con juegos electromecánicos para salones recreativos, pero todo se derrumbó abruptamente. 1977. Mientras va en el tren de regreso de un viaje de negocios, los pensamientos de Yokoi yacen en la delicada situación de la empresa. Necesitaba una idea para un producto exitoso y la necesitaba pronto. Japón apenas se recuperaba de una catastrófica crisis petrolera que destruyó la economía y que casi llevó a la quiebra los esfuerzos de juegos de Nintendo y básicamente reinició toda la industria tecnológica mundial. Y parece que nunca puedo evitar hablar sobre este embargo petrolero porque lo he mencionado en un millón de videos. Es en ese mismo viaje de tren cuando Yokoi nota a un hombre de negocios extremadamente aburrido, presionando números al azar en su calculadora de bolsillo para pasar el tiempo. Esta es una historia repetida a menudo sobre el origen de los juegos de Nintendo, pero hay muchas cosas que se han malinterpretado en ella. En la extensa investigación realizada por el historiador de juegos, Florent Gorges, en su Historia de Nintendo, en lo que Yokoi pensó fue una especie de juguete analógico, nada parecido a la calculadora que sostenía el hombre. Pero luego su jefe, Hiroshi Yamauchi, tuvo una extraña solicitud. Yokoi-san, ¿conduces un auto extranjero, cierto? ¿Con el volante a la izquierda? Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con nada? El conductor de mi limusina importada está enfermo y eres la única persona de la empresa que puede reemplazarlo, así que vamos. ¿Qué? ¿Yo no soy su conductor? Oh, ok. Jefe, vi un empresario aburrido jugando con su calculadora en el tren y creo que tengo una idea para un producto. Deberíamos hacer un pequeño juguete del tamaño de una calculadora para las personas que viajan. Oh, esta es mi parada. ¿Puedes dar la vuelta, por favor?
Una semana después.
Oye, Yokoi, quiero presentarte a alguien. Este es mi amigo de la corporación Sharp que viene a hablar sobre tu idea. ¿Mi idea? ¿Qué idea? Tu idea de hacer juguetes para empresarios utilizando componentes de calculadoras. ¿Componentes de calculadoras? Eso no es lo que quise decir. Ah, espera, eso podría funcionar. Y así, tras una serie de coincidencias y errores de comunicación, surgió la idea de un juego electrónico portátil, con la empresa de calculadoras y tecnología Sharp como su socio principal tecnológico, en un proyecto denominado Microgame. Increíble. Y ahora la parte difícil. Tenían que encontrar la manera de convertir esa idea en un producto real. Debía tener una estética atemporal, que fuese divertido de jugar, atractivo para todas las edades y ser del tamaño de un tarjetero, para que los empresarios pudiesen jugar discretamente en el tren, y ser posible usando las limitaciones de los componentes de calculadora del momento. Esa última parte no era una consideración pequeña. El procesador de calculadora al que tenía acceso estaba diseñado por una calculadora de 8 dígitos, con cada dígito usando 7 segmentos. Contando los puntos y los signos menos, eso significa que en total podían manejar 72 segmentos. Si ya usaban 4 números para llevar el puntaje, solo les quedaban 44 segmentos para hacer un juego completo. No era una hazaña fácil. Pero de estas limitaciones nació un juego de malabarismo llamado Ball, con 3 variaciones planeadas accesibles a través de botones. Sin embargo, surgieron dos problemas. El primero era el precio. El dispositivo estaba en camino a un precio de venta de alrededor de 5.800 yenes, que era más alto de lo que hubieran deseado para lo que era esencialmente un juguete. El segundo es que, por más que lo intentaran, Yokoi no podía concebir un modo de juego alternativo para el tercer botón. Eventualmente se dio cuenta que podía resolver ambos problemas con una misma solución. ¿Y si el tercer botón convertía el contador de puntaje en un reloj? De esa forma ya no era un juego un poco raro, sino un reloj digital bastante asequible. El microgame se había convertido en el Game & Watch. Ahora, lo único que se interponía en el camino del proyecto era obtener la luz verde de Sharp. Cuando Yokoi enseñó el prototipo a los ingenieros de Sharp, no estaban para nada entusiasmados. Mira, no te voy a mentir, hay una serie de desafíos de ingeniería que tendríamos que resolver aquí y ¿estás seguro que quieres hacer un dispositivo con estas piezas? Esta tecnología de calculadoras es antiguísima, está casi obsoleta. Solo piénsalo, ¿de acuerdo? Voy a dejar aquí nuestro prototipo para que lo pruebes cuando quieras. ¿Y quién lo diría? En la siguiente reunión los ingenieros habían cambiado su opinión. Tal vez se habían divertido con el dispositivo y se dieron cuenta del valor de lo que se les entregó. Jugar es creer. De cualquier manera, la experiencia de los ingenieros de Sharp combinado con el ingenio de Yokoi hizo posible resolver todos los problemas que habían encontrado, incluyendo la tendencia de los filtros en generar el muy molesto efecto óptico de los anillos de Newton, que Yokoi supuestamente resolvió creando pequeñas hendiduras en la pantalla, lo que logró usando las máquinas cortadoras de cartas de Nintendo, que daría el patrón de puntos característico que tienen todos los dispositivos Game & Watch. El juego estaba listo para entrar en producción, pero cuando Yokoi le presentó su nuevo producto a Yamauchi, su reacción fue desconcertante. ¿Solo uno? ¿Moviste toda esa gente en Nintendo y en Sharp para hacer un producto? ¿Quiere que haga otro? ¿Sabes que hacer productos en números pares es de mala suerte? ¡Hazme tres modelos! Así, el Game & Watch se lanzaría con tres juegos: Ball, Flag y Birdman. Optimista, Nintendo fijó un estimado de 100.000 unidades vendidas en 3 años, lo que lo convertiría en un juguete muy exitoso. Y cuando llegó a los estantes de las tiendas, Yokoi contuvo la respiración y esperó. El primer conjunto de dispositivos Game & Watch venderá 100.000 unidades en 2 meses, siendo los niños los mayores fanáticos, lo cual fue una sorpresa dado el enfoque a hombres de negocios y el alto precio. Como puedes imaginar, esto lanzaría a Yokoi a un frenesí de diseño que lo llevaría a crear tantos modelos y series de dispositivos del Game & Watch que hay enciclopedias enteras al respecto. Más importante aún, el enorme éxito coincidió con otro pequeño milagro, la creación del juego de arcade Donkey Kong, que fue un gran éxito en Estados Unidos. Juntos, estos dos productos ayudaron a Nintendo a pagar sus deudas y reabastecer sus arcas, convenciendo a Yamauchi en iniciar el proceso irreversible que finalmente convertiría a Nintendo en lo que estaba destinada a ser: una empresa de videojuegos. Y por mucho tiempo, la empresa de videojuegos. Sin embargo, la parte importante de hoy es que fue este mismo éxito de arcade el que inspiraría una de las historias más extrañas e influyentes de este tiempo. Mientras intentaba saciar el interminable deseo de Yamauchi por más productos Game & Watch, Yokoi se dispuso a diseñar una adaptación Game & Watch del exitoso juego de arcade. El problema era cómo adaptar el joystick del arcade. Algunos de los intentos de Yokoi para resolver el problema, como un pequeño joystick cubierto de goma, conducirían a resultados no deseados. Aparentemente los empleados de Nintendo llamarían a este el Opai Kata Controla, el control con forma de teta. Y bueno, eso no iba a funcionar. Entonces lo reemplazó con 4 botones, uno para cada dirección. Pero como a Yokoi le preocupaba que no hubiera una forma táctil de saber en qué dirección ibas, añadió una cruz de plástico e inventó el D-Pad. Posiblemente el método de control más influyente de juegos de todos los tiempos. Eventualmente convirtiéndose en el estándar para las consolas de Nintendo, pero ese es otro video que ya hice. Curiosamente, no tenía ni idea de lo que acababa de inventar, al punto que cuando un empleado del departamento legal de Nintendo le pidió que firmara el documento para patentarlo, dijo que estaba demasiado ocupado y que lo firmara él mismo. Y es el nombre de ese asistente legal, Ishiro Shirai, el que aparece en la patente hasta el día de hoy en lugar de Yokoi. Uf. Con cientos de productos diferentes diseñados y millones en ventas, es justo decir que Yokoi en ese momento no tuvo precisamente tiempo de reflexionar sobre este error. Y mientras que otros productos emergentes comenzarían a desafiar su posición como el número uno de Nintendo, será su intento de un Game & Watch de próxima generación que lo pondría en un camino que llevará a su fin. Pero esa es una historia que continúa en mi saga de Game Boy que está completa ahora. Sin embargo, su conjunto original de productos dejaría una huella en la filosofía de Nintendo que puede ser rastreada hasta el día de hoy, y creó un personaje que se podría argumentar tiene su propio legado. Pero, ¿habrías adivinado que este tipo está basado en una persona real? Porque en el equipo de Yokoi había un artista que silenciosamente fue el responsable de gran parte de la estética de Game & Watch, y él y su inesperada inspiración terminarán siendo una fuerza secreta para la creación de un personaje que muchos aman aún hoy. Gracias por mantener vivo el sueño.
Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
Ya estamos de regreso aquí en Cinema Pop y bueno, seguimos hablando de Nintendo. Por ahí estábamos hablando acerca de ese accidente que salvó a Nintendo. Nos platicó por ahí Low Spec Gamer acerca de esto. Y sí, el personaje del que él estaba hablando era la creación de Mario, ¿no? El que tenemos ahí, y también de este pequeño personaje que aparece en el Game & Watch. Ahora, por ahí ocurre algo que es lo que siguiente episodio que vamos a ver acerca de una traición secreta de Nintendo, que es lo que vamos a seguir escuchando en esta siguiente parte que se llama tal cual La traición secreta de Nintendo. Póngale un montón de atención y mándame ahí en Instagram, que ya me están llegando algunos mensajitos. Justamente de ahí salió, por esto les comentaba de qué personaje es el que estaban hablando, de qué es lo que opinan ustedes acerca de estas partes de Nintendo. ¿Les sabían estas historias? ¿Sabían estos datos? Mándamelo ahí a Instagram. Me encuentras como Nahum Androide, Nahum Androide. Así me encuentras en Instagram. Y bueno, los dejo con esto, que es La traición secreta de Nintendo.
Era una época oscura en Nintendo. Su diseñador de producto estrella original, Gunpei Yokoi, acababa de dejar la compañía después del éxito de la Game Boy Pocket, decepcionado con la dirección que estaba tomando Nintendo, y había tomado a alguno de los mejores empleados de Nintendo para crear su propia empresa, Koto Laboratory, y apenas un año después de su partida había muerto en un trágico accidente de tránsito. Lo que quedaba de su equipo en Nintendo, dirigido por el ingeniero Takehiro Isuzu, siguió marchando. Su primer paso fue terminar la versión definitiva del Game Boy, una versión que finalmente incluyó una luz de fondo e inmediatamente empezar a trabajar en lo que vendría después. Incluso antes de la partida de Yokoi, varias personas de RD1 habían comenzado a trabajar en lo que llamaron el Atlantis, un Game Boy de nueva generación que reemplazaría la CPU obsoleta de 8-bit por una CPU ARM de 32-bit y finalmente agregaría aquella cosa que el dispositivo original había sido tan criticado por no tener, una pantalla a color. Con tales mejoras, el Atlantis no solo sería igual a la Super Famicom en potencia, sino también posiblemente superarla. Todo en un formato portátil. ¿Sería mejor que un Game Boy? Sería un Game Boy, pero más avanzado. Cuando finaliza el proyecto del Game Boy Light, todos estaban ansiosos por pasar al Atlantis, pero todos ellos fueron engañados, pues otro Game Boy fue forjado en la tierra de Kyoto, en los fuegos del laboratorio Koto. Antes de morir, el maestro de los juguetes Yokoi forjó en secreto el Game Boy Regente para controlar a todos los demás. En ese Game Boy descargó todo su conocimiento, su filosofía y su voluntad de entretener a todo tipo de vida. Un Game Boy para gobernarlos a todos.
Creo que eso fue un poco demasiado.
Es 1998 y el presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, estaba un poco nervioso. Las ventas iniciales del Nintendo 64 en Japón habían sido decepcionantes. Su estrategia corporativa con Sony durante el desarrollo de la unidad de disco para el Super Famicom, una historia que quizás hayas oído hablar, pero quizás merezca su propio video, tuvo efectos secundarios catastróficos, y ahora Sony se había unido a la carrera de las consolas con PlayStation, que ya mostraba signos de ser un verdadero problema para Nintendo. Sin embargo, la empresa no corría ningún peligro real. Su dominio del mercado de dispositivos portátiles con la Game Boy era absoluto todavía. Sega y muchos otros habían intentado competir con Nintendo allí y fracasaron terriblemente por las mismas razones. Ninguno representaba la combinación única de IPs reconocibles que tenía Nintendo, una franquicia de coleccionismo frenético como Pokémon y la visión de entender que el mercado de portátiles de mano no se gana con tecnología de punta, sino con la filosofía de Yokoi de bajo costo y duración de batería. Y luego Yamauchi recibió una llamada de cortesía de nada menos que Bandai. Era una vieja costumbre japonesa informar a tus socios comerciales cuando estabas a punto de hacer una movida que afectaría tu relación con ellos. Y Bandai había sido un poderoso aliado del Game Boy. Y la noticia que traían era lo peor que Yamauchi podía haber esperado. Bandai estaba trabajando en una consola de mano para competir con el Game Boy. A ver, Bandai no tenía Mario ni Zelda, pero tenía los derechos exclusivos de Dragon Ball, One Piece y casi todos los nombres importantes de los animes de acción de Japón para ese momento. Pero no tenían Pokémon, ¿verdad? No tenían ninguna franquicia que pudiera competir con... ¡Oh no! Espera, pero Bandai no es una empresa de hardware, ¿verdad? No tiene la experticia necesaria para fabricar un dispositivo. Y si lo intentaran, cometerían el mismo error de todos los demás. No tienen la filosofía de Yokoi, ¿verdad? Y luego vino la verdadera noticia. Bandai había contratado a Koto Laboratory, la empresa de Yokoi, para diseñar este portátil nuevo. Yokoi había estado trabajando en él antes de morir, y ahora estaba en manos del ex empleado de Nintendo y aprendiz de Yokoi, Yoshihiro Taki. Bandai tenía todo. Una Game Boy con pantalla de color. ¡Ahora! Yamauchi-san, sí, el proyecto Atlantis entrará en plena acción tan pronto como terminemos la Game Boy Light. Solo necesitamos un par de años. Tienes 10 meses. Llevar el proyecto Atlantis a producción en un año era imposible. El proyecto estaba muy en desarrollo temprano y solo un proyecto muy simple podría llegar al mercado lo suficientemente rápido como para vencer a Bandai. Así que, una vez más, y en contra de su voluntad, R&D hizo algunos cambios mínimos a la Game Boy Light y crearon la Game Boy Color. Decir que la Game Boy Color, desde una perspectiva tecnológica, es poco más que una revisión no es una exageración tremenda. Las limitaciones de tiempo significaron que tuvieron que eliminar grandes mejoras y en cambio optaron por una memoria más grande para adaptarse a los sprites de color y un reloj más rápido en la CPU, con la esperanza de que fuera lo suficiente para al menos hacer que la consola durara hasta que el proyecto Atlantis pudiera ser comercializado. La mayoría de estas historias provienen del capítulo final del volumen 4 de la historia Nintendo, del historiador de juegos Florent Gorges, que entra en más detalles sobre la forma en que diferentes personas lucharon con la fecha límite ultra ajustada. Por ejemplo, el diseño físico del dispositivo tuvo que ser condicionado para el ciclo de desarrollo ultra rápido, y el diseñador principal, Kenichi Sugino, tuvo que abandonar la idea de un rediseño completo y enfocarse en algunos detalles curiosos que explicaré en el complemento de Patreon para este video. El mayor cambio obviamente era la pantalla. Afortunadamente para R&D1 habían estado haciendo muchos experimentos con la tecnología actual de pantallas a color para el Atlantis y pudieron usarlas para reacondicionar el Game Boy Color. A ver, ¿cómo muestra una pantalla de cristal líquido diferentes colores? Si viste mi video anterior sobre el Game Boy original, es posible que recuerdes las mecánicas básicas que usa el cristal de líquido para dejar pasar o bloquear la luz por cada píxel blanco y negro individual. Pon una Game Boy de color bajo un microscopio y notarás como cada píxel individual está dividido en 3 subpíxeles, cada uno para un color primario. Para las pantallas LCD más baratas y antiguas, esto se lograba simplemente agregando un filtro de color en algún lugar alrededor del mecanismo para que la luz proveniente de cada subpíxel sea lo más cercana posible al color primario. Ahora, esta técnica viene con varios desafíos en términos de consumo de energía. Para empezar, tener que dibujar esencialmente 3 veces más píxeles significa 3 veces más energía. Además, se pierde algo de luz cada vez que pasas por un filtro de color. Si la pérdida es demasiado alta, el mecanismo podría necesitar una luz de fondo fuerte en todo momento, que aumenta más drásticamente el consumo de energía. Suma todo esto y puedes ver por qué dispositivos como el Game Gear tienen una duración de batería tan terrible. Sin embargo, para cuando Nintendo estaba estudiando el proyecto Atlantis, su proveedor de pantallas, Sharp, había avanzado mucho en la fabricación de pantallas LCD económicas que utilizaran color reflectante. Para estas pantallas, un filtro mejorado que minimiza la pérdida de luz se coloca justo antes del reflector y se agrega un tinte de color al cristal líquido. Al final, casi 50% de la luz que pasa al circuito sobrevive, lo que permite que el dispositivo pueda funcionar sin una luz de fondo para prolongar la vida de la batería. Eliminar la luz de fondo del diseño del Game Boy Light fue más que suficiente para compensar el aumento del consumo de los subpíxeles, y así el dispositivo se consideró adecuado para 2 pilas AA alcalinas. Esta presión por lanzar el Game Boy Color en lugar de un dispositivo de nueva generación provocó una gran falta de interés interna del dispositivo. A medida que se acercaba el lanzamiento en América del Game Boy Color, el presidente de Nintendo de América, Minoru Arakawa, estaba bastante preocupado al descubrir que Nintendo no había desarrollado ni un solo título de lanzamiento para el Game Boy Color y la desmotivación generalizada del equipo. Después de muchos esfuerzos, logró convencerlos que probaran hacer un port del Super Mario Bros. Original de Famicom, que era un proyecto que podía terminarse en unos meses. El resultado fue Super Mario Bros. Deluxe, un port fantástico del original, tristemente subestimado, pero muy interesante. No es sorprendente cómo algo tan extraordinariamente icónico como el Game Boy Color fue un poco odiado por las personas que lo hicieron. Puedes ver esto a lo largo de la vida del dispositivo. Considera lo siguiente: si miras a la lista de juegos más vendidos monocromáticos del Game Boy, ves la tendencia que se ha caracterizado a casi todas las consolas de Nintendo, donde los juegos más vendidos son el resultado de los esfuerzos de sus propios equipos de software. Así que es muy interesante notar que para el Game Boy Color esta tendencia se rompe repentinamente. Incluso si una buena cantidad de estos juegos son franquicias de Nintendo, son remakes de juegos más antiguos o fueron desarrolladas fuera de Nintendo. Lo que refuerza la evidencia de que al menos para R&D1, el Game Boy Color era una edición no muy deseada, de lo que no estaban muy orgullosos y mucho menos entusiasmados en hacer juegos. Sin embargo, la insistencia de Yamauchi pareció dar frutos. Si bien el WonderSwan tuvo éxito moderado en Japón y hasta el día de hoy,
tiene una base de seguidores particularmente dedicada, el Game Boy Color pareció quitarle la mayor parte de su impulso y mantuvo el control férreo a Nintendo en el mercado de los juegos portátiles en un momento en que su dominio de las consolas estaba disminuyendo. Posiblemente para nunca volver. Lamentablemente, con el Game Boy Color saliendo apenas unos meses después del Game Boy Light, lo que el equipo creía que sería la versión definitiva de la consola de mano fue canibalizado por el Color, y por lo tanto, nunca se movieron suficientes números para comercializarlo fuera de Japón, haciéndolo extraordinariamente raro y costoso de adquirir. De hecho, no pude encontrar una, y tuve que tomar prestados algunos clips de un amigo del canal y el desarrollador y coleccionista Asobi, quien lanzó recientemente un nuevo juego de Game Boy Color, Super Jetpack DX, que muestra que incluso décadas después del lanzamiento, el legado de estos dispositivos portátiles se mantiene vivo. Para mí, el Game Boy Color nos enseña una lección sencilla. No importa que tan bien hecho esté un producto, muchas de sus decisiones a menudo se reducen a dramas personales impulsivos, y no importa cuán icónico se vuelva, es posible que sus creadores no estén muy orgullosos de él. Aunque hay algo de genialidad en hacer algo como esto con limitaciones de tiempo tan ajustadas, como la historia de cómo el diseñador principal encontró tiempo para arreglar algunos pequeños detalles de los que la gente se quejaba del Game Boy anterior, o cómo escondió un pequeño tributo a Yokoi. Gracias por mantener vivo el sueño.
Hasta ahí tenemos esta parte de este episodio con Low Spec Gamer. Si quieres saber cómo continúa esa historia, te invito a que lo sigas en su canal así en YouTube, Low Spec Gamer. La verdad es que es muy interesante cómo nos va contando la historia y toda la investigación que hace. Más adelante lo vamos a tener en una entrevista por aquí. Y nada, sígalo ahí en su canal de YouTube, Low Spec Gamer. Y bueno, conmigo continuamos al siguiente bloque. Ahorita nos vamos a un cortecito comercial y regresamos en Radio Mujer 92.7 de FM. Y regresamos con más para poder platicar con ustedes y muchas más noticias que les tenemos por ahí, hasta una recomendación de un juego nuevo que acaba de salir, una pequeña reseñita. ¡Vámonos!
Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
Ya regresamos aquí en Cinema Pop. ¿Qué les pareció esa colaboración con el Low Spec Gamer? La verdad es que es alguien que investiga mucho lo que hace y después, de hecho, quiero tener para platicar un poco de su proceso de la creación y de la investigación que hace para todos los videos. Pueden encontrarlo así, el Low Spec Gamer, así lo encuentran en YouTube para que puedan ver todos los videos que hace. Es bastante bueno, se lo recomiendo bastante. Y bueno, nosotros vamos a continuando con las noticias. Mi nombre es Nahum Andrade. Recuerdo que me pueden encontrar en TikTok como Cinema Pop, también en Facebook como Cinema Pop y en Instagram como Nahum Andrade, Nahum Andrade. Que continúen las noticias. Remake de Hechizada o Bewitched. Una de las series clásicas que tal vez muchos vimos a través de las repeticiones fue Hechizada, donde Elizabeth Montgomery nos enamoró con el personaje de Samantha, una mujer bruja que está empeñada en vivir una vida común y corriente al lado de su esposo Darren, y de hecho, por ahí hay muchas referencias en WandaVision justamente a esta serie, ¿no? De una bruja. Pues bueno, recientemente esta historia parece que va a volver a la televisión como un reboot a cargo de Juliana Neira, de The Boys, Todos Quieren a Daisy Jones, quien ha firmado un acuerdo con Sony Pictures Television para desarrollo de series dramáticas, siendo su primer proyecto una versión de Hechizada. Y aquí es donde inicia la parte que me preocupa. Esta serie parece que va a llevar el mismo tono que se hizo por ahí, Peacock hizo con Bel Air, que surgió aparte de una reimaginación del principio del rap, y esta serie va a ser un poco más dramática, lo cual no lo sé, llámeme nostálgico, pero la serie original tenía esos tintes de comedia que era lo que lo hacían bastante divertido y que duraron durante muchos, muchos capítulos. Pero hacerla en drama, no sé cuál sería la necesidad de hacer esta serie en drama y llamarla Bewitched, en lugar de a lo mejor hacer una nueva serie que realmente tenga el tono que debe tener la franquicia que ellos quieren crear nueva y que cuente esta nueva historia, porque si no se va a sentir un poco desentonada. Lo mismo pasó con la serie de Bel Air, pasó sin pena ni gloria porque no conectas con esos personajes, porque creo que originalmente no estaban diseñados para ser de esa manera. Esta serie va a ser transmitida por ABC y se convertirá en una serie de drama en formato de una hora. Ahora, este no ha sido el único intento de aprovechar el clásico como hechizada. Desde el fracaso que fue la serie spin-off Tabitha, hasta el intento de tres series de comedia por parte de CBS, NBC y ABC, incluso hace unos años se habló de una serie animada dirigida al público infantil. Pero bueno, sin olvidar también la película que hizo con Nicole Kidman, que no estaba tan mala, estaba ya viendo lo que se va a hacer, no estaba tan mala la serie. Pero me encantaría que me dejes en los comentarios si tú eres fan de esta serie de hechizada, si te gustaba esta serie de hechizada, o bueno, llamada Bewitched, y qué es lo que te agradaba, y si piensas que está bien que se estén haciendo esta reimaginación de los géneros de comedia, pero en drama, o de las series que veíamos de esa época, no necesariamente comedia, pero ahora en drama. ¿Qué opinas tú de eso? Te leo en los comentarios. Coyote vs. Acme, el drama de la película. Coyote vs. Acme era una película, digo era, ahorita van a ver, porque híbrida animada live action de Warner Bros. Con los personajes de Looney Tunes, quienes lograron ver una primera versión dicen que esta era muy divertida y contaba con John Cena, Will Forte en su elenco. Sin embargo, se conoció que Warner planea archivar esta película definitivamente según un informe que dio The Grab. O sea, nadie va a poder ver esta película. La primicia entre Coyote peleándose contra Acme en un juicio y todo lo que iba a llevar, creo que era una primicia que parecía estar bastante buena y que a mucha gente le pareció interesante que pudiera aparecer. Pues bueno, el estudio declaró en 2023 que estaba considerando no estrenar la película. Esto desconcertó a crítica y público, ya que en general se recibieron comentarios positivos de quienes la vieron. Coyote vs. Acme estaba prevista para estrenarse en julio del 2023. La gente que la vio en las funciones de prueba que se van realizando. Pero más tarde se reveló que la voluntad de Warner Bros. De encontrar otro estudio para el Coyote vs. Acme venía con muchas condiciones estrictas, ya que ellos no lo iban a estrenar, entonces querían dar a distribución a alguien más, ya sea plataforma de streaming o algún otro lugar para ella como para estrenarla. Según fuentes internas que hablaron de The Grab, Warner Bros. Tenía una estrategia de negociación muy dura, pedir entre 75 y 80 millones de dólares a un comprador potencial y no permitir que ninguna de las partes interesadas ni siquiera contrarrestaran esta oferta. Eso hizo que, bueno, muchas personas no querían comprar porque es que se les hacía descabellado. Y esto hizo que nuevamente esto se vaya a archivar. Parece que la intención definitiva es archivarla. ¿Y para qué es esto? Bueno, en el momento que la archivas, la pones como pérdida, no ganaste nada y recuperas impuestos. Eso es lo que se dice. Pero bueno, Warner no ha dicho nada, simplemente dicen que es un cambio de estrategia global del estudio. ¿A ti te hubiera gustado ver esta película? ¿Te hubiera interesado verla? ¿Qué opinas de eso? Mario vs. Donkey Kong. Acaba de salir este remake de este juego para la Nintendo Switch, que en el 2004 Nintendo lanzó Mario vs. Donkey Kong para Game Boy Advance. Dicho juego buscaba darle un giro a la clásica rivalidad entre los personajes con un título de rompecabezas simple pero encantador. Ahora, 20 años más tarde, este lanzamiento recibe el trato de remake para llevarlo a la Nintendo Switch. ¿Y qué tanto vale la pena? Bueno, algo que pude revisar de este juego que salió ya esta semanita, el juego contiene una premisa extremadamente simple que funciona como la excusa para resolver rompecabezas. Y parte de esto de la dinámica, creo que mantiene mucho de la parte original de Game Boy Advance, pero con pequeños juegos, con pequeñas cosas diferentes como unos niveles nuevos, pero aparte también la parte gráfica, música nueva y esa estilización. No hay mucho cambio en el gameplay, pero aún así esto que hace que sea un juego divertido. Creo que en general es un juego que lo vas a disfrutar más si lo estás jugando tú solo que si lo jugas acompañado con alguien más. Algo creo que la jugabilidad es bastante sólida. Los niveles están muy bien diseñados y las adiciones al remake, que son pequeños detallitos, funcionan bien. Los visuales, bueno, son la parte de los gráficos son bonitos, pero no más. O sea, no es un Mario Wonder que todo se ve espectacular. Es bonito y nada más. Y hay un pequeño problema con la parte de las hitboxes, que son esas áreas para poder golpearte esos elementos, que a momentos fallan o se sienten extrañas, que a lo mejor se estarán en una actualización, lo van a reparar. En general podemos decir que sí es un juego muy bonito de toda la franquicia de Mario vs. Donkey Kong, y esto pues a lo mejor no es un gran logro porque la entrega más reciente fue en el 2016 para Nintendo Wii U. En general creo que es un juego que es muy disfrutable y entretenido, y si te gusta la franquicia de Mario Bros. Lo vas a disfrutar. Si tú ya lo jugaste, déjame en los comentarios qué es lo que tú opinas de este juego. Y bueno, con eso nos estamos despidiendo en este sabadito. Mi nombre es Naum Androide. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales como Naum Androide en Instagram, N-A-H-U-M, N-A-H-U-M, y Cinema Pop en Facebook y en TikTok, Cinema Pop. No me queda nada más que decirles que hoy, mañana y siempre es un gran día.
Terminamos esta función. Android Pop y Radio Mujer 92.7 te espera la siguiente semana con más información sobre cine, series y cultura pop.
Hasta la vista, baby.
Cinema Pop.